Es la 1 de la tarde.
Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
Arratsaldeon es por soledad, por malestar, por incomprensión. La cuestión es que las ideas suicidas o las tentativas de suicidio por parte de personas jóvenes son 50 veces superiores a las del resto de la población vasca. Esta mañana en Boulevard hemos escuchado a varios de ellos, a varias personas, a varios jóvenes que lo pensaron, que se lo plantearon, que lo llegaron a intentar.
Con 16 años, sufriendo bullying, escribí una carta despidiéndome y mi intención era saltar por el acantilado de la Balea.
Mi hermano se suicidó hace unos cuantos años ya, muy difícil de encajar en casa. No estoy seguro de que todavía se haya encajado bien.
Pues iban acumulando pequeñas cosas, era, no puedo más, no puedo seguir viviendo así.
De hecho, solo un tercio de estos adolescentes tiene algún tipo de enfermedad mental. El dato lo ha dado esta mañana Fernando González, el jefe del Servicio de Menores de la Red de Salud Mental de Vizcaya. Enseguida le vamos a escuchar. Pero antes, otros titulares destacados de esta jornada, empezando por los precios de los alimentos, que vuelven a subir. La rebaja del IVA en enero ha resultado ser una tirita en una hemorragia que no se detiene. La cesta de la compra está en máximos históricos, con una subida del 15%, en solo un año, Rodrigo Manero.
Sí, según el INE, los principales responsables son las legumbres y las hortalizas, que en un solo mes han subido un 9% en Euskadi. La fruta se ha encarecido en febrero otro 5%, y también han subido la carne, el aceite, los huevos o la leche. En total, la cesta de la compra es un 15% más cara que hace un año, casi un 17% en el conjunto del Estado, que es su nivel más alto de toda la serie histórica. El IPC medio se sitúa así en el 6%, una décima más que en enero y dos más que la tasa en Euskadi.
Precisamente hoy una de las grandes distribuidoras, Mercadona, ha presentado resultados anuales y ha ganado casi un 6% más. Su presidente, Francisco Roig, se ha referido a la subida de precios, ha dicho que si no hubieran subido los precios, toda la cadena habría sufrido un colapso. Y sobre los beneficios, lo siguiente.
Tener beneficios es indispensable. Ahora, si tu principal propósito son los beneficios, eso no es saludable. Si lo único que hay que hacer es ganar dinero y ganar dinero por encima de todo, eso no es bueno. Hay que compartir con el trabajador, compartir con el proveedor, compartir con la sociedad y compartir con los accionistas.
Tras el hundimiento del banco californiano Silicon Valley y el miedo que recorrió los mercados financieros en la jornada de ayer, hoy las bolsas dan ya por descontado el caso, que parece aislado. De hecho, el BBVA ha dicho que va a tener un nulo impacto en el mercado europeo. Por cierto, podría tener una consecuencia, en definitiva, positiva para muchos hipotecados, porque parece que los tipos de interés y el Euribor se están conteniendo precisamente para evitar un contagio financiero. Y en el Congreso de los Diputados, la reforma de la ley Mordaza que impulsaba el PNV fracasa por la oposición, entre otros, de Euskal Herria Bildu. La reforma cambiaba la mayor parte de los artículos de esa ley, pero no prohíbe ni las pelotas de goma ni las devoluciones en caliente. Aún así, han votado a favor el Partido Socialista y Unidas Podemos. Ha sido insuficiente ante el voto negativo de EH Bildu y Esquerra. Escuchen a Legarda PNV y Iñarritu EH Bildu.
Se ha dejado pasar una oportunidad que no siempre el cartero, como se dice en la película, llama dos veces. Yo creo que merecía una oportunidad esta reforma.
No nos podemos hacer ni cómplices ni responsables de una nueva ley que permita sancionar a una gente a su libre albedrío, que no elimine material antidisturbios tan impreciso y que permita que se puedan producir las devoluciones en caliente.
Nuevo choque competencial entre el gobierno vasco y Moncloa. El ejecutivo de Urkullu va al Constitucional contra una disposición de los presupuestos que se adentra en competencias exclusivas. José Luis Fonseca.
Sí, es que el Ejecutivo considera que el gobierno español impone de manera unilateral a la comunidad autónoma vasca el uso de una herramienta informativa de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para la tramitación de todas las subvenciones y contratos que los órganos vascos otorguen a la ejecución de los fondos del Plan de Recuperación, una herramienta informática estatal que tiene por misión evaluar de forma automatizada el riesgo de posibles conflictos de intereses que cargos y personal empleados públicos vascos pudieran tener con las personas solicitantes de ayuda o licitadoras.
Hace unos días la Guardia Civil liberó a 13 mujeres víctimas de una red de trata que eran obligadas a prostituirse las 24 horas al día y para aguantar también a consumir drogas. El delegado del Gobierno de España en Euskadi tiene este mensaje para los puteros.
Una llamada a la conciencia de los puteros, porque con su actitud contribuyen a deshumanizar a las mujeres que evidentemente desempeñan esta actividad contra su voluntad y bajo coacción. Hay que estar muy ciego para no tener conciencia de la persona con la que se está manteniendo una relación sexual de estas características.
La Universidad del País Vasco ha presentado hoy el diccionario más extenso del euskara moderno. 15 años de trabajo, que si se imprimieran abarcarían 30 volúmenes, ya que constan de 16.000 páginas. Egungo Euskararen Historia comprende 70.000 entradas, más de 500.000 de ejemplos y otros tantos grupos de palabras. Una obra referencial ahora y para muchos años. Escuchen a Peio Salaburu, que es uno de los autores, y a la rectora de la Universidad Pública, Eva Ferreira.
Nik esango nuke, hau dela azkeneko 30-40 urtetan egin den leksikografian egin den lanik handiena diferentziaz. Gainerako guztiek, denek, euskaltzaindiak berak, kopiatu dute, dena, eta osatu.
Lan leksikografiko honen emaitzek izango dute, bai, Oiartzunik etorkizunean ere erreferente bilakatuko baitira.
Y vamos también con lo más destacado del deporte, con Álvaro Fernández Cadierno. Arratsaldeón, Álvaro.
Hola, Dani. Arratsaldeón. Con baloncesto, 6 de la tarde, Champions FIBA. Bilbao Basket juega buena parte de sus opciones de estar en el top 8 en la cancha del Darussafaka de Turquía. Partido transmitido en directo por ETV4 y también por ETV.eu. Y en el Athletic tenemos renovación. En el femenino, Ane Azcona, la navarra, jugadora internacional, delantera firma hasta el año 2026.
Retenciones a esta hora en la avanzada en Leioa, sentido Getxo, debido a un vehículo averiado que obstaculiza parte de la carretera y que está entorpeciendo la circulación. Avanzada en Leioa, sentido hacia Getxo. Ahí, tráfico lento y retenciones. En cuanto al tiempo, la espesa nubosidad de las últimas horas se va dispersando, van a cesar las lluvias, eso sí, las temperaturas están regresando más o menos a donde deben estar en esta época del año. 15 grados tenemos en Bilbao, 13 en Donostia, 12 en Vitoria-Gasteiz, 11 grados en Pamplona, 12 en Bayona. Y ya les adelantamos que el próximo jueves regresará de nuevo el viento sur, viento con fuerza, volverán a subir los termómetros, por tanto, con bastante intensidad, alrededor de los 25 grados volveremos a partir del jueves, así que se va a aplicar el aviso amarillo por riesgo de incendios forestales en Vizcaya y en Gipuzkoa. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y Arantza Prado se encargan de la dirección técnica, a Itziber Bilbao de la coordinación.
Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
La 1:08, vamos en primer lugar al Congreso de los Diputados, porque allí ha sido imposible que los socios habituales en esta legislatura se pongan de acuerdo para tocar una de las leyes más controvertidas, una ley que de hecho estaba en el programa de gobierno del PSOE y de Unidas Podemos como un objetivo a derogar, a reformar de arriba abajo, la llamada Ley Mordaza. Finalmente se ha confirmado el fracaso de esta reforma, una reforma que, por cierto, había impulsado en origen también el Partido Nacionalista Vasco. La reforma tocaba la mayor parte de los puntos de esa Ley Mordaza, pero no dos que eran indispensables para Euskal Herria Bildu y también para Esquerra Republicana de Cataluña: la prohibición de las pelotas de goma y la prohibición de las devoluciones en caliente. A pesar de que Unidas Podemos ha votado con el PNV y con el PSOE, esos votos han sido insuficientes para la reforma. Vamos a ver qué han dicho unos y otros. Madrid, Izaro Baza.
Eso es oficial, la reforma de la Ley Mordaza cae. Bildu y Esquerra han votado en contra de la reforma porque no se eliminan los puntos más lesivos. No aceptarán, dicen, una Ley Mordaza descafeinada. Jon Iñarritu, Bildu, Garril Rufián, Esquerra.
No nos podemos hacer ni cómplices ni responsables de una nueva ley que permita sancionar a un agente a su libre albedrío, que no elimine material antidisturbios y que permita que se puedan producir las devoluciones en caliente.
De que si no modificaban esto, no es una reforma de la ley Mordaza, es un maquillaje. Y nos extraña que la presión, sobre todo por parte de Unidas Podemos, no vaya hacia el PSOE y vaya hacia Esquerra Republicana y hacia Bildu.
Y es que Podemos ha votado a favor de la reforma, al igual que PSOE y PNV. Los morados aplauden los avances que conllevaba la reforma, pero critican a los socialistas por llegar a la comisión sin un acuerdo. Yone Belarra los acusa de electoralismo.
Yo la verdad no puedo entender la cerrazón del Partido Socialista a volver a la legislación, vamos, a la derogación de la ley Mordaza, teniendo en cuenta que es algo a lo que nos comprometimos todos los partidos políticos de la oposición, nada más ser aprobada esa ley, ¿no? Y que haya estado más tiempo en vigor con este gobierno que con el gobierno que la aprobó, el de Mariano Rajoy. Yo creo que un gobierno progresista no se lo puede permitir.
Pues desde el PSOE no entienden la negativa de los socios habituales y piden explicaciones, Pachi López.
Esto son excusas que tendrán que decirnos por qué prefieren que siga existiendo la ley Mordaza del Partido Popular a una ley de seguridad que contenía todos los avances para evitar ese nombre de la ley.
Los yeltzales que habían propuesto la reforma también lamentan que no salga adelante. Mikel Legarda.
Que no siempre el cartero llama dos veces. Yo creo que merecía una oportunidad esta reforma.
La ley, tras más de un año de negociaciones y más de 40 reuniones, definitivamente cae y, por tanto, se mantiene en vigor la Ley de Protección Ciudadana aprobada en 2015 por el PP.
Eso, en el Congreso de los Diputados en Vitoria-Gasteiz, hoy el Gobierno vasco ha confirmado que sigue viendo tics de recentralización en el gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, va a activar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra una disposición que viene en la Ley de Presupuestos Generales y que se inmiscuye, según el gobierno vasco, en labores ejecutivas propias. Vulneraría el autogobierno arrogándose un control directo de empleados y cargos públicos autonómicos. José Luis Fonseca.
Así es, el Ejecutivo considera que el gobierno español impone de manera unilateral a Euskadi el uso de una herramienta informática de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para la tramitación de todas las subvenciones y contratos de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Una herramienta informática estatal que tiene por misión evaluar de forma automatizada el riesgo de posibles conflictos de interés que cargos y personal empleado público vasco pudieran tener con las personas solicitantes de ayudas o licitadoras en el reparto de estos fondos europeos, incluidos los propios miembros del gobierno vasco a la hora de conceder subvenciones directas. Bingen Zupiria.
Que supone una injerencia ilegítima en las tareas públicas que tenemos encomendadas, toda vez que es el Estado quien pasa a realizar actuaciones ejecutivas en nuestros procedimientos, de forma contraria a lo que el Estatuto de Guernica establece.
Habrá un requerimiento previo consensuado entre todos los miembros del Ejecutivo, en el que también se asegura que la propia Constitución establece que el Estado no puede arrogarse un control directo de los empleados y cargos públicos autonómicos.
Bueno, pues nuevo recurso en el Constitucional por parte del Gobierno vasco contra el Gobierno de España por inmiscuirse en competencias propias. Anunciado después del Consejo de Gobierno de este martes, al que regresaremos dentro de unos minutos. Antes, y por zanjar también lo que viene en el Congreso de los Diputados dentro de unos días, movimientos en torno a la moción de censura de Vox. La moción que, como saben, va a protagonizar el veterano Ramón Tamames. En el seno del Gobierno de España se están ultimando las estrategias para rechazar esa moción. Parece que se descarta de medio a medio que pueda intervenir en ese pleno el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y podría tomar la palabra en nombre del Ejecutivo una ministra de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, en plena pugna, por cierto, con el partido de Yone Belarra por el protagonismo de cara a las próximas elecciones. Irache Ruiz.
Cederle unos minutos en la réplica a Yolanda Díaz o denegarle ese trampolín en vísperas de que haga público el proyecto Sumar es la disyuntiva de la parte socialista del gobierno que estudia la estrategia política a seguir de cara a ese pleno de moción de censura. Pedro Sánchez seguramente a última hora sí que acabaría interviniendo, pero se valora la opción de que la ministra de Trabajo, con carnet del Partido Comunista, también le responda al en su día comunista y ahora candidato de la derecha radical Ramón Tamames. De hecho, hay precedentes de más de un orador por parte de del gobierno sucedió en el 80 con el intento de González de desalojar a Suárez. Podemos dará la batalla para que veamos a Díaz en la tribuna. De hecho, ha propuesto que las réplicas al candidato de Vox sean exclusivamente de mujeres para plantarle cara al machismo. En paralelo, la formación morada achucha a la vicepresidenta para que pacte ya un acuerdo de coalición con ellos.
Y en Cataluña estamos viendo un giro desde el soberanismo hacia el arbitraje. En medio del escándalo de Negreira, Esquerra Republicana de Cataluña ficha para las próximas elecciones municipales a un árbitro Irache.
Dirigió más de 200 partidos de liga y desde hace casi dos años se dedica al videoarbitraje. Es uno de los jueces del VAR. Esquerra Republicana le ficha como número 5 para Lleida y si la asamblea del partido da el visto bueno a ese fichaje, tendría opciones de salir concejal. Le sonará el nombre de Xavi Estrada Fernández porque fue noticia hace un par de semanas cuando se creyó contra el que fuera vicepresidente del Comité de Árbitros de la Federación Española, Enríquez Negreira. Fue el único colegiado que lo hizo y le acusó de corrupción deportiva por recibir dinero del Barça a cambio de asesoramiento. Ahora Esquerra le convoca como titular porque aseguran que el árbitro representa los valores de ética e integridad que la formación quiere transmitir. Estrada Fernández, de 47 años, es el fichaje estrella para las municipales catalanas.
1:15. El precio de los alimentos ha vuelto a repuntar en febrero. La leve contención que se dio en enero por la rebaja del IVA de los productos básicos vuelve a quedar atrás y la cesta de la compra sube más de un 15% en un solo año. Es su máximo histórico. El IPC definitivo del mes, que se ha publicado hoy, queda en el 5,8% en Euskadi, dos décimas más que el mes anterior. Rodrigo Manero.
Sí, según el INE, los mayores incrementos se han dado en las legumbres y las hortalizas, que en Euskadi han subido en un solo mes un 9% y que ya están un 19% más caros que hace un año. También ha subido la carne, pollo, cerdo y vacuno, cuestan entre un 13 y un 18% más, el aceite un 38% y la leche y los huevos cerca de un 30%. La fruta también se ha encarecido en febrero, aunque el acumulado anual sube menos, un 2%. Lo único que ha bajado un poco han sido el pan y el pescado, aunque ambos siguen bastante más caros que hace un año. Así, en total, la cesta de la compra experimenta una subida interanual de más del 15%, su récord histórico, que se traduce en un gasto de 900 euros más, según ha calculado la OCU. Kepa Loizaga es su portavoz en Euskadi.
Esa misma compra que hicimos el año pasado, ahora nos costaría 924 euros más, con lo cual eso de cara a las economías pues es un auténtico hándicap.
Todo ello a pesar de la reducción del IVA de productos básicos que apenas ha podido frenar un poco la escalada. Por eso la OCU pide más medidas.
Ese famoso cheque de 200 euros para familias, pues que se suba el importe, que se amplíe el número de beneficiarios, que se baje el 0% pues el IVA de la carne y del pescado. Son medidas que se pueden adoptar y con carácter urgente.
En febrero también han subido hoteles y restaurantes y la electricidad y han bajado los combustibles. El IPC medio del Estado está así en el 6%, una décima menos que el dato adelantado y una más que en enero. La subyacente se sitúa en el 7,6%.
La inflación ha servido también para propulsar los beneficios de las empresas energéticas y de la banca. Lo hemos visto en sus balances anuales publicados hace algunas semanas. ¿Qué está pasando con las grandes distribuidoras? Pues desde hoy vamos a ir conociendo también los balances anuales de las principales cadenas de supermercados. Ha abierto esta mañana Mercadona. Ha ganado un 5% más que el año anterior. Y su presidente ha explicado cuál es su tesis precisamente acerca de la subida de precios. Informa Fermín Alberdi.
Mercadona ganó en 2022 718 millones de euros y su presidente Juan Roch se embolsó 99 millones de euros, 11 millones de sueldo y 88 por acciones. Estos beneficios son necesarios, ha dicho Roch, que ha reconocido que al tiempo los precios en los establecimientos de Mercadona subieron una burrada el año pasado.
Si es que Mercadona dice SPB, el otro día me cogió una cliente y dice SPB siempre precios bajos y usted hace SPA siempre precios altos. Digo, pues ya lo sé, señora. Sí, y aparte de todo, que tiene razón, que hemos subido una burrada los precios. Si tienen razón, claro, ¿qué es lo que hay que hacer? Es que si nosotros no hubiéramos subido los precios, el desastre que hubiéramos generado en la cadena de producción hubiera sido impresionante.
El presidente de Mercadona, Juan Roch, ha añadido que lo de topar precios, como especula el gobierno, lo ve irrealizable y además que artificialmente ellos no los bajarán.
Ahí están las declaraciones de Juan Roche, el presidente de Mercadona, el día en el que presenta los resultados, beneficios para su cadena de distribución. Durante los próximos días iremos conociendo los de las otras grandes del sector. El impacto de la inflación no parece que les esté afectando demasiado en sus balances. ¿Y cómo se imaginan ustedes la alimentación del futuro?
¿Vegetariano, vegano, alguna de estas cosas?
Nada, nada.
¿Y se lo ha planteado?
No, y alguna vez sí que me lo he planteado. Sí que creo que sí que se puede, igual no suprimir del todo, pero sí rebajar mucho el consumo de alimentos cárnicos que consumimos hoy en día.
Lo típico antiguo. Luego voy a cuchara, chuleta y esas cosas.
Que como lo que me ponen mis padres, la verdad. No, yo no suelo cocinar.
La comida precocina que ya viene para calentar y ya. Eso creo que sí va a ser más rápido de incorporarse.
Ahora se compran muchos productos congelados y esas cosas.
Ahora están los robots de cocina y yo creo que habrá más dietas macrobióticas y todo. Yo creo que irá orientado por ahí la alimentación.
Ya lo ven, en la sociedad vasca hay una tendencia mayoritaria que sitúa la alimentación como uno de los ejes principales de la transformación que estamos viviendo. Digital, social, pero también alimentaria. Y la aspiración mayoritaria es comer más sano en el futuro, con productos más saludables y más respetuosos con el medio ambiente. Ni microcápsulas, ni polvos alimentarios, ni procesados. La aspiración es consumir alimentos kilómetro cero. ¿Cómo conseguirlo? Pues responde la mayoría que regulando los productos más saludables. Natalia Serrano.
El 61%, la mayoría de la ciudadanía vasca, aspira a que en el futuro la comida siga asociada al placer, donde el 30% piensa que vamos a comer menos carne, que vamos a cocinar menos en casa. Un futuro donde se adelante también la hora de la comida y donde el sueño de más del 50% no es tener una impresora 3D para imprimir alimentos o microcápsulas para alimentarnos. Braulio Gómez, sociólogo.
Y sobre todo la aspiración, que el destino final que desea la ciudadanía pues tiene que ver con lo saludable, con el cuidado del medio ambiente y con la inclusividad, que tiene que ver menos con la ambición tecnológica que hace desaparecer la alimentación para ir solamente a una nutrición por cápsulas, inyecciones. Queremos tiempo social para la alimentación.
Es la última iniciativa de Bebe Cacuna para situar la voz de la ciudadanía en el centro, y en ese centro la ciudadanía también sitúa a la alimentación. Imaginan el supermercado ideal cerca de casa, sin plásticos, con la mayoría de productos de cercanía. Aspiraciones y realidades, porque el 52% reconoce también que en 2050 comeremos peor que ahora, y donde 8 de cada 10 cree que ese año la obesidad no estará erradicada. Para que aspiración y realidad al final vayan parejas, sí que apuntan posibilidades. Regulación de los precios, decía el sociólogo Braulio Gómez.
Ciudadanos, cuando les preguntamos con cosas relacionadas con regulaciones, ¿no?, que puede ser qué medidas pueden tomar los que tienen capacidad de decisión, pues nos hablan que sí que les gustaría que se ayude más a regular, que se premiara, ¿no?, los productos más saludables.
Y la encuesta también recoge la preocupación mayoritaria por el acceso a la alimentación de los más vulnerables en Euskadi.
Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
La 1:23. El Consejo de Gobierno de este martes ha aprobado también el nuevo Plan de Cultura del Gobierno hasta el año 2028. Recoge más de 70 actuaciones para buscar la centralidad de la cultura en la sociedad, José Luis.
Sí, ha sido presentado este plan estratégico tras reuniones con diputaciones, los ayuntamientos de las capitales vascas y Eudel y más de 1.000 agentes culturales de nuestro país. El objetivo, situar a la cultura en el centro de la sociedad a través de las políticas públicas, reconociendo su carácter profesional y que la lleve a ser tratada como un sector económico propio. Bingen Zupiria, consejero de Cultura.
Y se trata también de reconocer los valores que la cultura tiene, tanto los valores intangibles que tiene la cultura como aquellos tangibles y que tienen que ver con el desarrollo económico, la generación de empleo y el empleo de calidad.
El plan establece 4 objetivos estratégicos, 16 líneas de actuación y 74 actuaciones concretas. Entre ellas se incluye también el Museo Guggenheim Urdaibai.
Cualquier planteamiento de planificación estratégica para que se haga para los próximos años tiene que atender esa decisión o esa determinación de la Diputación Foral y del propio museo.
pero todavía no se concreta porque habrá que definir necesidades, la adquisición de superficie, los planes urbanísticos, etcétera, etcétera. Bueno, el plan estratégico incluye también dos compromisos transversales, la revitalización y normalización del euskera y la igualdad entre mujeres y hombres. En cuanto al montante económico, de momento, un total de 293 millones de euros para el periodo 2022-2025. En 2025 se completará hasta el año 2028.
Un juzgado de Vitoria-Gasteiz ha archivado la investigación contra la excandidata de Vox en Araba, que había sido acusada por la Ertzaintza de inventarse una agresión. La mujer había denunciado que había sido asaltada por cuatro jóvenes magrebíes. Ander López Lerena.
Sí, la magistrada encargada de la investigación da por zanjado el caso y ha decidido archivar de manera provisional la investigación a petición de la Fiscalía. Ocurrió la madrugada del 24 de octubre del año 2022. Una joven de 30 años de edad y candidata de Vox en Araba denunció que había sido atacada por cuatro jóvenes magrebíes, a los que identificó como menores extranjeros no acompañados mientras paseaba por el barrio residencial del Batán, en Vitoria-Gasteiz. Tras revisar las cámaras de seguridad, la investigación de la Ertzaintza cambió de rumbo y acusó a la joven de inventarse la agresión. Ahora, casi un año después, llega la resolución de un folio motivada por la petición de sobreseimiento de la Fiscalía y en la que se añade que no consta la existencia de personas perjudicadas por los hechos.
Volvemos a la crónica económica porque hoy el BBVA ha hablado de las expectativas económicas para el futuro más inmediato y el banco dice que la crisis del Silicon Valley no supone ningún problema de crédito para las entidades financieras, que no va a tener un impacto apreciable. Eso sí, el BBVA ha fijado posición con respecto a la reforma de las pensiones y dicen que no se garantiza la sostenibilidad del sistema. Blanca Díez.
Rafael Domènech ha indicado que la reforma va a incrementar el gasto de las pensiones en un 3,5% en el PIB y los ingresos solo crecerán entre un 0,8 y un 1,7 puntos. Ha indicado que la reforma deja el ajuste de las pensiones en el aumento de las cotizaciones, lo que supone que crezcan los impuestos sobre el trabajo y eso tendrá un efecto negativo en el empleo.
La reforma tal cual no garantiza la sostenibilidad del sistema de pensiones a largo plazo y hasta ahora lo que se ha propuesto es un aumento insuficiente de los ingresos.
Por su parte, el economista jefe del BBVA, Jorge Sicilia, ha señalado que la crisis del Silicon Valley Bank no va a suponer un problema de crédito de esa entidad ni de ninguna y que no debería tener un impacto en el sector bancario. Cree que el banco estadounidense ha hecho una gestión extraña y negligente de sus riesgos.
No muestra ningún problema de crédito en el balance ni de esa entidad ni de ninguna. Y por tanto, es una naturaleza muy diferente al tipo de crisis que suelen generar problemas en el sector bancario, que tienen que ver con pagos, con mora, etc. Los fundamentos del sistema bancario en términos del balance, sinceramente, hoy por hoy, no nos da la impresión de que esto sea un problema estructural.
En cuanto a los tipos de interés, creen que los bancos centrales van a tener que seguir aumentándolos para moderar la demanda y también los precios.
De todos los datos que se manejan sobre el suicidio en Euskadi, hay uno que preocupa especialmente. Las tentativas de suicidio entre las personas de 13 a 29 años son 50 veces superiores a las de los del resto de franjas de edad. Y son minoría quienes lo hacen o lo piensan porque tienen una enfermedad mental. Sonia Hernando.
De hecho, solo un tercio de estos adolescentes tiene una enfermedad mental. El dato lo ha dado esta mañana en Boulevard Fernando González, jefe del Servicio de Menores de la Red de Salud Mental de Vizcaya.
Lo que nos están manifestando a través de ese síntoma que sería la ideación o en algunos casos menos la conducta suicida, que puede ser un acto suicida o una ingesta de pastillas, nos están hablando de un malestar que les desborda.
Adolescentes solos, a pesar de estar rodeados de gente o con familias incapaces de crear una red de apoyo básica, son los más vulnerables ante estos comportamientos. Y después están las redes sociales. Aitor Albizu, responsable de convivencia del Departamento de Educación.
Si yo, de alguna forma, me comparo con referentes idealizados, pues probablemente el tortazo me lo voy a dar sí o sí, ¿no? Si luego no voy a poder saber gestionar ese tortazo, puede ocurrir ahí, desde la vulnerabilidad asociada muchas veces a la propia adolescencia, en pensar que vamos, que he fracasado, ¿no? Y aparece la ideación suicida como una posible salida.
Dolores intentó suicidarse a los 22 años después de profundos periodos de tristeza. A ella le sirvió saber que lo que le pasaba era un síntoma, no algo inevitable.
Porque dije, ostras, pues esta no soy yo. Es simplemente un estado en el que estoy y se pasará. Y bueno, pues a eso me aferré.
Eso y el apoyo de su madre y de los profesionales que le han tratado han sido claves para su recuperación.
Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
La 1:30 de la tarde, seguimos en Crónica de Euskadi. La última hora del tráfico, según el Departamento de Seguridad, nos sitúa en Galdakao, sentido Bilbao, en la N634, y se ha producido una colisión entre dos vehículos que están ocupando parte de la carretera, Galdakao, sentido Bilbao, en la Nacional 634. Y el tiempo para las próximas horas, Euskalmet, arratsaldeon.
Arratsaldeon, durante la tarde se irán alternando los intervalos nubosos con ratos de sol. Todavía pueden caer algunas gotas, pero en general no se espera lluvia. El viento de componente oeste también irá perdiendo fuerza, pero el ambiente seguirá siendo fresco. Y mañana esperamos tiempo estable. Empezaremos el día con abundante nubosidad baja en la vertiente cantábrica y con ambiente más claro y fresco en el sur. Incluso podría helar en algunos puntos de Álava y Navarra. A lo largo de la mañana irá desapareciendo la nubosidad y poco a poco se irá imponiendo el ambiente soleado. Quedará una tarde agradable. Las temperaturas volverán a subir con máximas entre los 18 y los 20 grados. Y el viento no va a molestar, será suave del sur y por la tarde entrará la brisa en el litoral.
Y a partir de las 2:15, la información deportiva en Kirol al Día. Vamos ya con los principales titulares. Álvaro Fernández Cadierno, adelante.
Arratsaldeon con un baloncesto, partido de la Champions entre el Darussafaka de Turquía y Bilbao Basket. A falta de dos jornadas urge ganar para no tener que depender de una carambola posterior. Caso de no hacerlo, las opciones de estar en el top 8 serían prácticamente nulas. Jaume Ponsarnau, técnico de los hombres de negro.
Estamos en nuestro peor momento, pero el martes jugamos nuestro partido más importante. Y no hay momentos para los partidos importantes, hay máximo esfuerzo.
Darussafaka Bilbao Basket, 6 de la tarde, directo en ETV4 y ETV.eu. En fútbol tenemos renovación, en el Athletic se trata de Ane Azcona. A sus 24 años, la internacional navarra, la delantera navarra, seguirá siendo rojiblanca hasta el 2026.
Pues ha sido el club que me ha hecho jugar, debutar en primera división, a pesar de bueno, tener mis años en el filial que tuve que adaptarme, ¿no? Yo venía de otro club que se trabajaba diferente y bueno, vine aquí con 18 años y desde el primer momento han confiado en mí. Este año pues me han trasladado también esa confianza y la verdad que estoy muy contenta de seguir aquí 3 años más.
Y hasta ahora comparecen tanto Asier Hierramendi como Take Kubo a poco más de 48 horas para ese Real Sociedad Roma, partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League, en el que el apoyo del público será fundamental. Lo ha dicho Carlos Fernández en declaraciones a Radio Euskadi.
Bueno, sin duda, yo creo que es una de las noches más importantes de los últimos años. No hace falta decir que el papel de la afición el jueves va a ser fundamental, que lo necesitamos y que van a jugar un papel importantísimo, eso que no quede duda. Y ellos tienen que ir al campo convencidos de que son muy importantes lo que pase dentro del terreno de juego.
Hoy también tenemos Champions, 4 equipos en busca de 2 billetes, en City-Salzburgo con empate 1 en la ida y Oporto-Inter de Milán con ventaja italiana por la mínima. En pelota mano parejas, hoy elección de material para el duelo del domingo en la Estelena entre los perdedores de la primera jornada, Altuna-Tolosa, Peña-Mariezcurrena. Escuchamos a los dos zagueros, primero a Tolosa hablando de su estado físico y después a Mariezcu.
Justo ayer después del partido, pues cuando me levanté tenía los pies un poco cargados, pero nada de calambres y bueno, estuve haciendo todo lo posible para aliviar ese dolor, cogiendo masajes, contrastes con sauna y agua fría. Y la verdad que va mejorando bien.
Normalmente el que pierda este partido se quedará fuera casi seguro. Iremos a ganar. Es un partido que me motiva mucho y a ver si conseguimos seguir vivos hasta la última jornada.
Y en las Women Winter Series de cesta, Erika y Aray son las nuevas chapeldunas. Las primeras campeonas imponían a Maite y a Mayalen por 15-12 y 15-14. Escuchamos a Erika Martutegui.
Bai, aurreko askon parautu hau askoz gogorra baizen da, geixoa sufridu berrezegu da, atzen ingure alde urtun da. Bai, maitea nien borazun dugu ga, arai da maialen atzin eukitxen, da eurepe lan antzin da behorratzin, eusten.
Y en la final del Banacaco Series, triunfo para Erquiaga sobre Barandica. Además, en el Tour de Taiwán seguimos teniendo al catalán Jordi López, corredor del Ken Pharma, que ayer lograba la victoria segundo y opta a llevarse la general en la etapa de montaña de mañana. Y dos apuntes más, a las 2:15 en directo en Quirola al Día hablamos con Carlos Chocarro, capitán de Anaitasuna. Mañana tenemos Copa frente a Demar de León y no nos olvidamos de Robert Martil, capitán de Osasuna Magna. El cierre pamplonés sufre la temida triada tras su choque este pasado fin de semana con el portero del Levante.
De primero tenemos cocido completo o bichisua y de segundo merluza en salsa verde o chuletillas con ensalada.
Yo tomaré bichisua y merluza.
¿Y usted?
Pues yo lo que quiero es decirle que le siento como a un hijo.
Vale.
Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este martes en Gambara, Merche Aizpurua, la portavoz de EH Bildu en el Congreso, a las 8 de la tarde.
Gambara, con Arantxa García.
La 1:35, seguimos en directo en esta crónica de Euskadi con más noticias y más información en directo para ustedes hasta las 2:15. Mencionábamos antes que el BBVA, sus responsables, no parecen estar demasiado preocupados por la caída del banco californiano Silicon Valley. De hecho, hoy la calma parece haber vuelto a las bolsas tras el pánico de ayer. Los principales índices europeos están, de hecho, en verde, aunque la banca sigue sufriendo la incertidumbre que no ha desaparecido del todo, Rodrigo.
Así es, hoy es día de repuntes tras las fuertes bajadas de ayer. En el caso del IBEX, gana un 0,5% con casi todos los valores en verde. Los bancos han empezado con pérdidas, aunque hasta ahora las han reducido bastante y cotizan prácticamente planos. Y lo mismo está pasando en el resto de bolsas europeas. Los analistas aseguran que el castigo que ayer recibieron los bancos europeos fue excesivo, porque su situación y modelo de negocio es muy diferente a los norteamericanos y dependen menos de inversiones que pierden valor con la subida de los tipos de interés. De todas formas, el temor a una crisis financiera no ha desaparecido y eso ha tenido un efecto inesperado. El Euribor se ha dado la vuelta y está bajando con fuerza. La tasa diaria cae hoy 3 décimas, casi medio punto desde el viernes, y podría tocar techo antes de lo esperado, según ha vaticinado en ETB el economista Nico Cuenca.
Euriborra, ostiraletik astenera, ja Euriborraren kurba aldatzen hasi da eta datua ikusita, litekena da gailurretik gertu egotea.
El Euribor medio mensual está así en el 3,8%, una décima menos que la semana pasada. Así que, por lo menos y de momento, son buenas noticias para los hipotecados.
Podría ser un efecto, seguramente inesperado, de esa caída del Silicon Valley, de la entidad californiana que ayer asustó a los mercados financieros. Las subidas de salarios no están frenando la pérdida de poder adquisitivo. Lo dice un informe de Adecco, que es una compañía, como saben, líder en recursos humanos. Mientras nuestros salarios son de los más altos en comparación con los de España, los territorios de Araba, Vizcaya, Guipúzcoa y Nafarroa son los que mayor poder adquisitivo han perdido en los últimos 2 años. Xavier Madariaga maneja estas cifras.
El salario medio marca máximos históricos. Está en los 2.036 euros en los territorios de GOE Euskal Herria. En España solo supera eso la Comunidad de Madrid.
¿Qué puede ser? 50 euros, poquito.
No sé si has notado subida en tu salario, en tu nómina.
Mínima.
Bueno, sí, eso sí, un poquito, sí.
El incremento en los salarios ha sido desigual. Mientras Araba, Vizcaya y Guipúzcoa han visto crecer sus nóminas un 2,5%, en Nafarroa han aumentado 4,5 puntos.
Si sube la compra, los gastos, entonces te quedas un poco en tablas.
No llegan a subir tanto como la inflación. O sea, no compensa.
joder, te vas a comprar al supermercado y enseguida lo vas a notar.
Y es que ahí está el problema. Estos salarios, que marcan máximos históricos, tienen un poder adquisitivo muy inferior al de hace 2 años, un 4% inferior. Y así, Adecco ha calculado cuántos euros estamos perdiendo al año. Por mucho que los salarios hayan subido algo, visto que los precios limitan nuestra capacidad de compra, calculan que hoy estamos ganando 990 euros menos que hace 2 años.
Se lo contábamos ayer, la residencia Ochartaga de Ortuella se enfrenta a 600 euros de multa por dejar totalmente solos a los 88 ancianos de la residencia la noche del 1 de febrero. Dicen desde la residencia que fue un error, pero hay residentes que pasaron verdadera angustia. Los familiares denuncian falta de personal, aunque quienes viven allí en general hablan de buen trato. Ha estado con ellos Natalia Díaz. Arratsaldeón, Natalia.
Sí, arratsaldeón. La plantilla y la dirección del Parque General Gorbella, propietaria de esta residencia concertada, se limitan a lo que suscriben en el informe de la Diputación, que los 88 residentes se quedaron completamente solos la noche del 1 de febrero por un cúmulo de errores. Nunca había pasado nada igual, reconocen también familiares y los propios residentes con los que hemos hablado.
Un despiste. Nada, nos dormimos sin más hasta el día siguiente.
Pero en la mente de todos está lo que podría haber pasado y también no ocultan las explicaciones que les dieron.
Y me dice, no, tranquila, estaban cerrados y no podían escapar. Digo, ahora sí que me has jodido, así la dije. Digo, porque si pasa algo, fuman en la habitación y se prende fuego, a ver qué pasa, ¿no?
Es imperdonable, no sé el fallo de quién ha sido.
Pero más allá, la mayoría de familiares no tiene queja de la atención que les dan, nos dicen. En todo caso, sí, de la falta de personal que los propios trabajadores de las residencias de Vizcaya, recordemos, llevan años denunciando.
No tengo queja. Si hay, necesitamos más personal, pues seguramente sí.
De no ver gente, lo justo. Y el fin de semana ya, pues no te digo nada.
Yo no tengo queja.
Pero eso sí, también hemos encontrado familiares que opinan todo lo contrario.
Tengo yo fotos de mi madre de las uñas, tenía llenas de mierda. Vienes, te la encuentras sin calcetines, el otro día con falda de verano, cosa que es invierno y hacía frío. Y huele a pis y a todo según entras por la puerta.
2.700 euros al mes cuesta una habitación compartida en esta residencia, más de 3.000 si es individual, si se está eso sí fuera de la red de la Diputación de Vizcaya.
Hace unos días la Guardia Civil detuvo a 7 personas por trata y explotación sexual. Después de esa operación, 13 víctimas fueron liberadas. Estaban obligadas a prostituirse 24 horas al día. Prácticamente no podían salir del lugar donde las tenían confinadas y también eran obligadas a consumir drogas. El delegado del Gobierno español en Euskadi, Denis Itxaso, ha apelado hoy directamente a la conciencia de los puteros. Ainhoa Iglesia.
Las 13 mujeres vivían y eran explotadas en Zorroza, Bilbao, en condiciones infrahumanas, según ha explicado el teniente Héctor Suárez Medina.
Hacinadas en una planta baja, sótano, y en una guardilla agaterada, a la cual únicamente podían acceder agachadas. Únicamente podían compartir un baño entre todas ellas. Únicamente podían salir 1 hora al día. Eran obligadas a prostituirse las 24 horas y a consumir cocaína.
Las habían traído engañadas desde sus países de origen, Colombia y Paraguay principalmente. La organización criminal operaba desde 2017 y esta operación comenzó con la declaración de un testigo protegido. 7 personas han sido detenidas, son 6 mujeres, una de ellas la líder, y un hombre. Se les imputan presuntos delitos de trata de seres humanos, prostitución y explotación sexual contra la salud pública, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Además, se han registrado 3 viviendas, esa de Zorroza, donde vivían las víctimas, y otras 2 en Baracaldo y Fruiz, encontrando más de 35.000 euros, drogas o móviles. Denis Itxaso, delegado del Gobierno, se ha dirigido directamente a los puteros.
Una llamada a la conciencia de los puteros, porque con su actitud contribuyen a deshumanizar a las mujeres que evidentemente desempeñan esta actividad contra su voluntad y bajo coacción. Hay que estar muy ciego para no tener conciencia de la persona con la que se está manteniendo una relación sexual de estas características.
Las víctimas están siendo asistidas por una ONG.
Occidente y China vuelven a dar un paso que les separa aún más y les acerca a una nueva Guerra Fría. Esta madrugada Estados Unidos, Reino Unido y Australia han anunciado un acuerdo para convertir a este último país en el séptimo del mundo con submarinos nucleares en su armada. China advierte que tendrá consecuencias. Óscar Pérez.
Sí, el acuerdo alcanzado por los firmantes de la Alianza AUKUS es también relevante porque es la primera vez en 65 años que Estados Unidos va a compartir con otros países su tecnología nuclear. Esta vez se la va a transmitir a Australia con el objetivo sobre todo de construir en las próximas dos décadas un nuevo modelo de submarino nuclear que será incluido en sus flotas a partir de 2040. Previamente Estados Unidos va a vender a los australianos tres de sus submarinos ahora en construcción. Los aliados van a aumentar así su presencia en una de las zonas que cada año cobra mayor relevancia geopolítica, el Indo-Pacífico, y también podrán vigilar más de cerca a su gran rival. China es la mayor amenaza de un Estado a nuestros intereses económicos y es un reto sistémico para el orden mundial, ha dicho el primer ministro británico Rishi Sunak esta madrugada. El acuerdo se ha presentado horas después del cierre de la Asamblea Popular China, en la que Xi Jinping ha asegurado que quiere que su ejército se convierta en un muro de acero que proteja la soberanía nacional. Esta mañana el portavoz de Exteriores chino ha sido muy crítico con el acuerdo de los occidentales.
El acuerdo entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia obedece a una mentalidad de guerra fría. Solo provocará un incremento de la carrera armamentística, dañará el sistema internacional de no proliferación de armas y la estabilidad y paz regionales. La declaración de los tres países ignora las preocupaciones de la comunidad internacional y avanza por un camino equivocado y peligroso.
También Rusia ha dicho que el anuncio de la alianza AUKUS sienta las bases para avanzar en la confrontación en Asia durante muchos años.
Mientras tanto, en Bruselas esta tarde, la Comisión Europea va a presentar, por fin, después de meses y meses de debate, su propuesta para la reforma del mercado eléctrico.
En los meses anteriores y posteriores a la invasión de Ucrania, los precios de la electricidad se dispararon en Europa y es lo que ahora quiere evitar la Comisión, con la propuesta que va a dar a conocer en menos de una hora. Bruselas, Amaya Portugal, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, la propuesta no es oficial aún, pero más que como una reforma, se presenta ya como una revisión y numerosas filtraciones indican que se centra sobre todo en fomentar los contratos a largo plazo para los consumidores y las pequeñas empresas, contratos a largo plazo con generadoras de energías renovables y nucleares para huir de la volatilidad de los precios que ha castigado a la Unión Europea desde meses antes de la guerra. Nada de desacoples para evitar que el precio del gas pese de más en la factura eléctrica. Las filtraciones indican que la propuesta concuerda más con las tesis de Alemania que con las de España y Francia. Filtraciones que prácticamente ha confirmado, por cierto, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en una entrevista concedida a varias agencias europeas y en la que defiende que el mercado intradía funciona bien, que donde hay que mejorar es en los contratos a largo plazo y que ya con eso se reducirá drásticamente el impacto del precio del gas.
Hace unos días ya contamos que Alemania había mostrado reticencias al planteamiento de que a partir de 2035 solo se vendan coches cero emisiones en la Unión Europea. Hoy hemos sabido, Amaya, que los alemanes no están solos en este viaje.
No, en absoluto, porque de hecho la República Checa, casa de Skoda, moderó ayer una reunión a la que se sumaron también Italia, Hungría y Polonia. Entre los cinco tienen suficiente mayoría para mantener el veto a una propuesta que se ha caído en un último obstáculo con el que ni se contaba. El ministro alemán de Transporte, Volker Wissing, argumenta que dieron luz verde a la propuesta a cambio de una condición, que la Comisión incluyera un anexo en el que explicara cómo iba a garantizar la continuidad de los coches con combustible si eran sintéticos y limpios. Y estos cinco Estados miembros defienden que Bruselas no ha cumplido tal condición. Y es que no se fían. Lo quieren negro sobre blanco, porque es evidente que la idea de la Comisión es apostarlo todo a los coches eléctricos en vez de seguir experimentando con un combustible cero emisiones que por ahora no existe. El titular italiano de transporte, Matteo Salvini, va más allá y denuncia que con una apuesta exclusiva por los vehículos eléctricos, la Unión Europea le estaría haciendo un regalo a China.
No, alla messa al bando delle auto a benzina e diesel e solo elettrico significa fare un regalo alla Cina, licenziare in Italia.
El resto de Estados miembros, con Francia a la cabeza, están enfadados con este veto de última hora, del que debatirán sin duda en el Consejo de Medio Ambiente de este jueves.
Vamos ya a la actualidad local con Yanire Grenabarren, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
El incendio ocurrido en Bilbao, en las viviendas de la calle Viuda de Palza, la pasada Aste Nagusia, sigue dando que hablar. El primer informe de los bomberos recoge que fue debido a los fuegos artificiales.
Los vecinos denuncian que el informe final del ayuntamiento de un mes después obvia este otro y no entienden el por qué. El ayuntamiento asegura que no es así. El tema sigue su camino en los juzgados, pero los vecinos, mientras, no están parados y ultiman la petición oficial que trasladarán al consistorio para pedir que cambie la ubicación de los fuegos o la charriola Bengoa.
Los vecinos creen que el informe del retén que estuvo en el incendio que afectó a sus viviendas es claro. Nos lo cuenta Alberto.
Vienen a contar que ven dos bolas de fuego salir de manera horizontal, aterrizar sobre los tejados de nuestras casas, y ellos dicen en ese informe que determinan, por tanto, que como los tejados estaban en perfectas condiciones, que las causas del incendio son los fuegos artificiales.
No entienden cómo esto no tiene reflejo en el informe final del ayuntamiento.
¿Qué ocurre? Que en este segundo informe se obvia por completo este informe inicial del retén.
El ayuntamiento, por su parte, responde que no se obvia y que el informe final recoge que el primero se hizo sin datos contrastados. Los vecinos aseguran, además, que los peritos también comparten su tesis.
Todos los informes periciales que están en el juzgado coinciden, que en realidad tienen más credibilidad porque es su trabajo, el de peritaje, coinciden que la causa son los fuegos. Hablo de peritos que han trabajado, por ejemplo, con la Ertzaintza. Hablo de los peritos que trabajaron en el incendio de la Torre Windsor de Madrid.
El caso seguirá su camino en los juzgados mientras, y tras ponerse en contacto con el Ararteco, los vecinos ultiman la petición oficial para pedir al ayuntamiento el cambio de ubicación de los fuegos porque no quieren seguir sufriendo riesgos.
Hablando de incendios, en este caso forestales, la Diputación de Vizcaya actualiza su plan de emergencias para adaptarse a los tiempos.
Tiempos que vienen marcados por la emergencia climática y que pueden provocar escenarios de más sequía, altas temperaturas y vientos extremos. Para ello, la Diputación desarrollará un servicio de análisis de incendios para ayudar en la planificación y la prevención y adquirirá nuevos vehículos pesados, uno de ellos con un cañón de agua que podrá girar 360 grados con un alcance de 47 metros. Elizabeth Echanove, diputada de Administración Pública.
Mejorar nuestra capacidad de respuesta frente a los incendios que previsiblemente nos vamos a tener que enfrentar en los próximos años. Incendios que como consecuencia del cambio climático tendrán mayor intensidad y serán más difíciles de apagar porque van a ser más virulentos. El incendio de Balmaseda fue uno de esos nuevos incendios.
El Departamento de Pirineos Atlánticos, el Gobierno de Navarra y los ayuntamientos de los dos lados de la Muga solicitan la redacción de un informe para conocer las oportunidades que ofrece el Monte Larrún.
Un monte que de media recibe al día a unos 1.000 visitantes. El objetivo es mejorar la oferta cultural y de ocio, respetando, eso sí, el medio ambiente y la sostenibilidad. Así es, Odriozola, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, de forma conjunta, diferentes instituciones transfronterizas han acordado encargar un estudio para abordar posteriormente la remodelación de la cima del Larrún. Se trata de que cambie la experiencia del visitante. Con carácter previo al estudio, el alcalde de Vera, Aitor Elexpuru, ha hecho un ejercicio de imaginación.
Han izango ditu ibilbide batzuk, pixkat zirkularrak edo deitzen diogunak, pixkat bideratzeko, ez oain bezala, oain trena iristen da, eta zuzenean, bentara dijoaz edo dena helakoa. Bai, pixkat hori antolatuko da, eta baita ere, izango duan eskaintza bat, bada eskaintza kultural bat ere bai.
Se va a intentar, en todo caso, de evitar la masificación de la cima. El presidente del Departamento de Pirineos Atlánticos, Jean-Jacques Lasserre, ha puesto el acento en el trabajo interinstitucional. También lo ha hecho el vicepresidente del Gobierno de Navarra, José María Ayerdi.
Ese diseño del modelo hacia el territorio que queremos compartir, el conjunto de acciones que queremos desarrollar, y eso necesariamente se va a poder hacer si le damos estabilidad, no a la voluntad de desarrollar proyectos, sino estabilidad a un espacio de encuentro que efectivamente nos permita esa planificación y esa priorización de nuestras inversiones.
Representantes de diferentes ayuntamientos han mostrado su preocupación por la apuesta por el turismo en detrimento del pastoreo.
En Navarra hoy nos fijamos también en la historia de cuatro jóvenes barranquistas.
Sí, mientras descendían el barranco de Diablosulo en Monreal, a unos 20 kilómetros de Pamplona, tuvieron que rescatar a un cabrito. Al parecer se había despeñado y al encontrarlo en mitad del barranco no dudaron en hacerle un arnés y bajarlo con las cuerdas. Al no encontrar ningún rebaño a la salida del barranco, lo han adoptado hasta buscarle un destino a Aitor Pérez.
Este que oímos es el sonido habitual que escuchan los barranquistas en cada descenso, pero hace unos días, en mitad de ese sonido, un grupo de amigos de Araquil escuchó otro menos habitual. En pleno barranco de Diablo Zulu, en Monreal, se encontraron con un cabrito.
Y donde lo encontramos ya, sí, sí, bastante profundo era ya, sí. No sabríamos si se habría caído desde arriba, imaginamos, no sabemos qué habría pasado.
Eso de ahí, uno de los barranquistas que nos cuenta también que no dudaron en rescatar al animal.
Decidimos hacerle al cabrito un arnés, ir bajándolo como podíamos en los rapeles.
El rescate se alargó hasta la noche, pero todo salió bien.
Se portó muy bien, la verdad. Yo creo que él sabía que le íbamos a sacar de allí porque lo encontramos llorando y lo cogimos. Se portó muy bien, no dijo ni pío.
Salieron en plena noche y tuvieron que utilizar frontales ante la ausencia de ningún rebaño en los alrededores. Decidieron llevarlo a casa para que se recuperara. Lo han bautizado como Deabru y ahora le buscan algún rebaño en el que pueda integrarse.
Mare bularretik jaso nituen kontzientzirik gabe lehenengo itzak baitaren besoetara jauzi eginik emazizkidaten unibertsoak amonaren taitonaren kontuetan agindure xamur baten beroa torkida bideari ekiteko behar dituen indarra tarnasa kaixo esani elkarreri etuko dio etorkizunari eman egoak euskerari bihurtu ditzagun urratxak zuri.
Urratxak Zubi es el tema musical para la edición número 40 de Herri Urratx. Galder Pérez, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Dani. Bueno, Suta, ¿no? No hacía falta mucho.
Inconfundibles, ¿no?
No hacía falta mucha presentación. Sutagar haciendo la canción para Herri Urratx de este año. Y esto está muy bien porque la idea de que fueran Sutagar quienes hicieran la canción ha sido de un alumno de 9 años de Seasca, con la cual la transmisión... Pues de la lengua se está trabajando en ella, pero del metal, desde luego...
Hay relevo.
hay relevo. Bueno, atención además a la canción de Herri Urratx. Recordemos que el año pasado la petó con el tema de Zetak y de Ramon Martikorena, aquel Itzulera. Así que bueno, a ver qué pasa con este Urratxak Zubi. Herri Urratx, que se celebrará el 14 de mayo en Sempere.
Y la programación de The Feria, el Festival y la Feria de las Artes Escénicas, en su edición número 29, ha arrancado en Donostia con buen pie. Reúne 28 espectáculos de teatro, danza, circo y otras disciplinas que ya están llegando al público y al buen número de programadores llegados también de otros países de Europa y de América Latina.
Así es, Dani. Pues ayer empezaba, digamos, que la programación oficial, pero ya el fin de semana, con el estreno en Euskadi de los espectáculos como D-Chip y La Celda Sin Noche, con una innovadora puesta en escena, pues atrajeron al público y programadores que incluso adelantaron su llegada a Donostia para poder verlos. En el Teatro Victoria Eugenia, centro neurálgico de The Feria, allí está Marijo Uría recogiendo la voz de protagonistas y Mikel Fonseca en la técnica.
Arratsaldeon, Marijo.
Arratsaldeon, Dani.
Cada día en De Feria se van presentando 4 o 5 espectáculos antes de su puesta en escena, ¿no?
Eso es, cada día nos sorprenden con espectáculos de teatro, como decías, danza, música, circo, algunos muy innovadores, otros fruto de una investigación que tienen que ver con la actualidad, de años además, nos hacen reflexionar, no falta el humor. Hoy mismo hay programados 9 trabajos, Terrícolas y Murcraft se han visto esta mañana, por la tarde entre otros estarán la obra La Celda Sin Noche que dirige Mireia Gabilondo y el estreno de Ijir con la danza de Amaia Irizarán, estarán en el programa Cultura.eu en directo. Y acabamos de estar con el alma mater de The Feria, aquí en el teatro donde se dan todos los días presentaciones de los espectáculos, el director Norca Chiapuso, que se ha ido hace unos minutos al encuentro de los programadores, nos explicaba cómo se logra cada vez mejor entrelazar calidad y entretenimiento. Este año además el hilo conductor de la feria es lo fake, esos bulos que pasan por verdad, por el engaño disfrazado que manipula. Bueno, le escuchamos.
Y siempre intentamos buscar, bueno, calidad y contenidos. Y en este caso, pues la feria es entretenimiento, pero también cultura. Entonces creo que estamos en un equilibrio muy bueno. El fake es un juego para nosotros, es un puntito de reflexión, es hacer un guiño al público también y vivimos con los bulos, con los fake, o sea, es muy fácil engancharlo, ¿no? Pero lo que pasa es que luego se tratan muchos temas y cada espectáculo tiene su enjundia, ¿no? No son banales ni gratuitos, digamos, ¿no?
En la programación de hoy se contemplan nueve espectáculos, Marijo, además de estos espectáculos, ¿qué más se puede ver en De Feria?
Pues brevemente, a la tarde, Alberto Velasco estrenará Sweet Dreams, que aglutina toda una serie de estilos artísticos sobre el paso del tiempo, un espectáculo para empatizar, sentir que hay que vivir a tope. Sespiertos de Yanyaka, con el actor premiado con el Goya Telmo Irureta y la gran comediante Itziber Garmendia. Tzitzina Teatro, con la obra El Búho, fruto de un trabajo de investigación sobre la pérdida de la memoria, y algunos otros más.
Bueno,
y Andrés Marín y su obra Yarín también.
Y con Yarín, Marijo Uría, estaremos en cultura.eus en directo desde el Teatro Victoria Eugenia Donostiarra. Esker Casco, y después hablaremos también del ambiente que se respira en Donosti. Mi Esker, Marijo.
Garuarte, Marijo, hasta el dico.
Que tenemos noticia musical, Dani, porque era Dylan la semana pasada, pero que hoy hay anuncio de otro de los grandes que se viene a Euskal Herria con uno de sus conciertos. Sting anuncia concierto en Bilbao con sus grandes British Hits.
¿Para cuándo?
1 de junio.
1 de junio.
Jueves.
¿Dónde?
En el Bilbao Arena. Precio de las entradas, no me digas. El 17 de marzo salen a la venta.
El 17, o sea, sí. ¿3 días?
En 3 días, sí, pero antes para fans y demás. ¿Tú eres del club de fans de Stings?
No, demasiado, pero bueno, no me cae mal este chico.
No, ¿verdad?
No.
Bueno, a ver si le traemos a la radio ya de paso, ¿no? Será complicado.
Estaría bien.
Lo intentamos.
Hay preguntas para hacerle, ¿eh?
Jolín, que sí.
Son las 2 de la tarde.
Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez.
Gracias por continuar en nuestra compañía. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Durante los próximos 15 minutos vamos a tratar de resumir para ustedes lo esencial de la información de esta jornada de martes. Un martes en el que, esto empieza a ser reiterativo, hemos sabido que el precio de los alimentos vuelve a subir, lo ha vuelto a hacer en febrero. La leve contención que se dio en enero por la rebaja del IVA de los productos básicos queda atrás. La cesta de la compra sube más de un 15% en un año. Estamos en máximos históricos, así que el IPC definitivo del mes se queda en el 5,8% en Euskadi. Son 2 décimas más que el mes anterior. Vamos con los detalles. Rodrigo Manero.
Sí, según el INE, los mayores incrementos se han dado en las legumbres y las hortalizas, que en Euskadi han subido en un solo mes un 9% y que ya están un 19% más caros que hace un año. También ha subido la carne entre un 13% y un 18%, el aceite un 38% y la leche y los huevos cerca de un 30%. La fruta también se ha encarecido en febrero, aunque en el acumulado anual sube menos, un 2%. Lo único que ha bajado un poco han sido el pan y el pescado, aunque ambos siguen bastante más caros que hace un año. Así, en total, la cesta de la compra experimenta una subida interanual de más del 15%, su récord histórico, que se traduce en un gasto de 900 euros más, según ha calculado la OCU. Kepa Loizaga, portavoz en Euskadi.
Esa misma compra que hicimos el año pasado, ahora nos costaría 924 euros más, con lo cual eso de cara a las economías pues es un auténtico hándicap.
Todo ello a pesar de la reducción del IVA de productos básicos, por eso la OCU pide más medidas.
Ese famoso cheque de 200 euros para familias, pues que se suba el importe, que se amplíe el número de beneficiarios, que se baje el 0% pues el IVA de la carne y del pescado, son medidas que se pueden adoptar y con carácter urgente.
En febrero también han subido la hostelería y la electricidad y han bajado solo los combustibles. El IPC medio del estado está así en el 6%, una décima menos que el dato adelantado y una más que en enero. La subyacente se sitúa en el 7,6%.
Esta inflación ha contribuido a propulsar los ingresos, los beneficios de las energéticas y de los bancos. Lo hemos visto en sus balances anuales presentados hace algunas semanas. Desde hoy vamos a ir conociendo también los balances de las empresas distribuidoras, de las principales cadenas de supermercados. Ha empezado la secuencia Mercadona, que ha ganado casi un 6% más que el año anterior. Y su presidente ha dejado claro por qué cree que han tenido que subir los precios una burrada. Fermín Alberdi.
Juan Rocha ha reconocido que los precios de Mercadona subieron en 2022 una burrada. Se excusa en que sus proveedores les subieron a ellos los costes un 12% y que su gran superficie lo tuvo que repercutir con una subida del 10% en los precios a sus clientes. Lo que sí ha dejado claro el presidente de Mercadona es que la opción de topar los precios de los alimentos, como propone el gobierno de Pedro Sánchez, es imposible.
Esto funciona con oferta y demanda y lo demás pues son brindis al sol, ¿no? De querer topar precios es imposible. Es decir, como que el agua no moja.
Mercadona ganó en 2022 718 millones de euros y Juan Roig se embolsó 99 millones, 11 de sueldo y 88 millones de euros por acciones.
Ahí están las cifras de Mercadona. Y este es el propósito de la ciudadanía vasca de cara a la alimentación en el futuro.
¿Vegetariano, vegano, alguna de estas cosas?
Nada.
¿Y se lo ha planteado?
No, y alguna vez sí que me lo he planteado. Sí que creo que sí que se puede, igual no suprimir del todo, pero sí rebajar mucho el consumo de alimentos cárnicos que consumimos hoy en día.
Lo típico antiguo. Luego había cuchara, chuleta y esas cosas.
Qué como lo que me ponen mis padres, la verdad. No, yo no suelo cocinar.
La comida precocina que ya viene para calentar y ya. Eso creo que sí va a ser más rápido de incorporarse.
Pues ahora se compran muchos productos congelados y esas cosas.
Ahora están los robots de cocina y yo creo que habrá más dietas macrobióticas y todo. Yo creo que irá orientado por ahí la alimentación.
Una encuesta nos dice hoy que la mayoría de la sociedad vasca tiene como tendencia mayoritaria integrar la transformación alimentaria en una de las muchas transformaciones que estamos viviendo, la digital, la social, también esta de los alimentos. La aspiración es comer más sano en el futuro, con productos más saludables y más respetuosos con el medio ambiente. Natalia Serrano.
El 61%, la mayoría de la ciudadanía vasca, aspira a que en el futuro la comida siga asociada al placer, donde el 30% piensa que vamos a comer menos carne, que vamos a cocinar menos en casa. Un futuro donde se adelante también la hora de la comida y donde el sueño de más del 50% no es tener una impresora 3D para imprimir alimentos o microcápsulas para alimentarnos. Braulio Gómez, sociólogo.
Y sobre todo la aspiración, que no es que el destino final que desea la ciudadanía, pues tiene que ver con lo saludable, con el cuidado del medio ambiente y con la inclusividad.
Es la última iniciativa de BBK Cuna para situar la voz de la ciudadanía en el centro, y en ese centro la ciudadanía también sitúa a la alimentación. Imaginan el supermercado ideal cerca de casa, sin plásticos, con la mayoría de productos de cercanía. Aspiraciones y realidades, porque el 52% reconoce también que en 2050 comeremos peor que ahora. Para que aspiración y realidad al final vayan parejas, sí que apuntan posibilidades, regulación de los precios, decía el sociólogo Braulio Gómez.
Ciudadanos, cuando les preguntamos con cosas relacionadas con regulaciones, ¿no?, que puede ser qué medidas pueden tomar los que tienen capacidad de decisión, pues nos hablan que sí que les gustaría que se ayude más a regular, que se premiara, ¿no?, los productos más saludables.
Y la encuesta también recoge la preocupación mayoritaria por el acceso a la alimentación de los más vulnerables en Euskadi.
En el Congreso de los Diputados, la reforma de la ley Mordaza que impulsaba el PNV ha fracasado por la oposición de Euskal Herria Bildu. La reforma cambiaba la mayor parte de los artículos de la ley, pero no prohíbe ni las pelotas de goma ni las devoluciones en caliente. Aún así, votaban a favor el Partido Socialista y Unidas Podemos. El apoyo ha sido insuficiente debido a la negativa de EH Bildu y Esquerra. Madrid, Izaro Baza.
Eso es oficial ya, la reforma de la ley Mordaza cae. Bildu y Esquerra han votado en contra de la reforma porque no se eliminan los puntos más lesivos. No aceptarán, dicen, una Mordaza descafeinada. Jon Iñarritu, Bildu, Gabriel Rufián, Esquerra.
No nos podemos hacer ni cómplices ni responsables de una nueva ley que permita sancionar a un agente a su libre albedrío, que no elimine material antidisturbios y que permita que se puedan producir las devoluciones en caliente.
De que si no modificaban esto, no es una reforma de la ley Mordaza, es un maquillaje. Y nos extraña que la presión, sobre todo por parte de Unidas Podemos, no vaya hacia el PSOE y vaya hacia Esquerra Republicana y hacia Bildu.
Y es que Podemos ha votado a favor de la reforma, al igual que PSOE y PNV. Los morados aplauden los avances que conlleva la reforma, pero critican a los socialistas por no implicarse más en la negociación. Yone Belarra los acusa de electoralismo.
Yo la verdad no puedo entender la cerrazón del Partido Socialista a volver a la legislación, vamos, a la derogación de la ley Mordaza, teniendo en cuenta que es algo a lo que nos comprometimos.
Pues desde el PSOE no entienden la negativa de los socios habituales y piden explicaciones, Pachi López.
Esas tres cuestiones que ellos han puesto permanentemente como las líneas rojas no lo son. Y por eso hablaba de excusas en todo caso. Yo he dicho que igual a alguno no le gusta aprobar una ley que tenga que ver con la policía española, no sé.
Los yeltsales que habían propuesto la reforma también lamentan que no salga adelante. Mikel Legarda.
Que no siempre el cartero llama dos veces. Yo creo que merecía una oportunidad esta reforma.
Pues tras más de un año de negociaciones y más de 40 reuniones, la ley cae definitivamente y por tanto se mantiene en vigor la Ley de Protección Ciudadana aprobada en 2015 por el PP.
Esta tarde en Gambara, aquí en Radio Euskadi, va a estar la portavoz de Euskal Herria Bildu en el Congreso, Merche Aizpurua, con Arantxa García. Y en Euskadi, nuevo choque competencial entre el gobierno vasco y Moncloa. El gobierno de Urkullu va al Constitucional contra una disposición de los presupuestos que se adentra en competencias exclusivas. José Luis Fonseca.
Sí, anuncia recurso al Tribunal Constitucional si no se atiende el requerimiento previo que ha hecho al gobierno español al respecto. Y es que el Ejecutivo Vasco considera que el español impone de manera unilateral a Euskadi el uso de una herramienta informática de la Agencia Estatal Tributaria para la tramitación de todas las subvenciones y contratos que la Administración Vasca otorgue en la ejecución de los fondos del Plan de Recuperación, una herramienta informática estatal que tiene por misión evaluar de forma automatizada el riesgo de posibles conflictos de intereses que cargos y personal empleados públicos aquí en Euskadi pudieran tener con las personas solicitantes de ayudas o licitadoras en el reparto de esos fondos europeos, incluidos los miembros del gobierno vasco a la hora de conceder subvenciones directas. Bingen Zupiria, portavoz del gobierno vasco.
Que supone una injerencia ilegítima en las tareas públicas que tenemos encomendadas, toda vez que es el Estado quien pasa a realizar actuaciones ejecutivas en nuestros procedimientos, de forma contraria a lo que el Estatuto de Guernica establece.
Y la propia Constitución establece que el Estado no puede arrogarse un control directo de los empleados y cargos públicos autonómicos.
La semana pasada la Guardia Civil desarticuló una organización criminal que prostituía a mujeres en Bilbao. 13 víctimas fueron liberadas. Hoy hemos conocido más detalles de las condiciones en las que estaban confinadas, vigiladas constantemente, en condiciones insalubres, obligadas a prostituirse y a consumir drogas. El delegado del gobierno, Denis Itxaso, ha apelado a la conciencia de los puteros. Ainhoa Iglesia.
Las 13 mujeres vivían y eran explotadas en Zorroza, Bilbao, en condiciones infrahumanas, según explicaba el teniente Héctor Suárez Medina.
Hacinadas en una planta baja, sótano, y en una guardilla agaterada. Únicamente podían compartir un baño entre todas ellas. Únicamente podían salir una hora al día. Eran obligadas a prostituirse las 24 horas y a consumir cocaína.
Las habían traído engañadas desde sus países de origen, Colombia y Paraguay principalmente. La organización criminal operaba desde 2017 y la investigación comenzó con la declaración de un testigo protegido. 7 personas han sido detenidas, 6 mujeres, una de ellas la líder, y un hombre. Se les imputan presuntos delitos de trata de seres humanos, prostitución y explotación sexual, contra la salud pública, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Además, se han registrado 3 viviendas, la de Zorroza, donde estaban las víctimas, y otras 2 en Baracaldo y Fruiz, encontrando más de 35.000 euros, drogas o móviles. Denis Itxaso, el delegado del gobierno, se dirigía directamente a los puteros.
Una llamada a la conciencia de los puteros. Hay que estar muy ciego para no tener conciencia de la persona con la que se está manteniendo una relación sexual de estas características.
Las víctimas están siendo asistidas por una ONG.
Las 2 de la tarde, y 12 minutos. Ayer les contábamos que una residencia de Ortuella va a ser sancionada por la Diputación Foral de Vizcaya por haber dejado solos a sus residentes durante toda una noche. Hoy hemos estado allí. Los familiares denuncian falta de personal, pero los residentes reciben buen trato. O al menos eso es lo que nos han contado Natalia Díaz, Arratsaldeon.
Sí, arratsaldeon. La plantilla y la dirección del Parque General Gorbeia, propietaria de esta residencia concertada, se limitan a lo que suscriben en el informe de la Diputación, que los 88 residentes se quedaron completamente solos la noche del 1 de febrero por un cúmulo de errores. Nunca había pasado nada igual, reconocen también familiares y los propios residentes con los que hemos hablado.
Un despiste. Nada, nos dormimos sin más hasta el día siguiente.
Pero en la mente de todos está lo que podría haber pasado y también no ocultan las explicaciones que les dieron.
Y me dice, no, tranquila, estaban cerrados y no podían escapar. Digo, ahora sí que me has jodido, así la dije. Digo, porque si pasa algo, fuman en la habitación y se prende fuego, a ver qué pasa, ¿no?
Es imperdonable, no sé el fallo de quién ha sido.
Pero más allá, la mayoría de familiares no tiene queja de la atención que les dan, nos dicen. En todo caso, sí de la falta de personal que los propios trabajadores de las residencias de Vizcaya, recordemos, llevan años denunciando.
No tengo queja. Si hay, necesitamos más personal, pues seguramente sí.
Al no haber gente, lo justo. Y fin de semana ya, pues no te digo nada.
Yo no tengo queja.
Pero eso sí, también hemos encontrado familiares que opinan todo lo contrario.
Tengo yo fotos de mi madre de las uñas, tenía llenas de mierda. Vienes, te la encuentras sin calcetines, el otro día con falda de verano, cosa que es invierno y hacía frío. Y huele a pis y a todo según entras por la puerta.
2.700 euros al mes cuesta una habitación compartida en esta residencia, más de 3.000 si es individual, si se está eso sí fuera de la red de la Diputación de Vizcaya.
Y una cosa más, la calma parece haber vuelto a las bolsas tras el pánico que ayer provocó la caída de dos bancos en los Estados Unidos. Los principales índices europeos están en verde. Eso sí, se está dando un efecto directo de toda esta cuestión y es que está bajando el Euribor. El Euribor, que iba camino de superar el 4%, ha bajado desde el viernes 3 décimas y está ahora mismo en el 3,5%. Y la previsión del tiempo para las próximas horas, Euskalmet, arratsaldeon.
Arratsaldeon, durante la tarde se irán alternando los intervalos nubosos con ratos de sol. Todavía pueden caer algunas gotas, pero en general no se espera lluvia. El viento de componente oeste también irá perdiendo fuerza, pero el ambiente seguirá siendo fresco. Y mañana esperamos tiempo estable. Empezaremos el día con abundante nubosidad baja en la vertiente cantábrica y con ambiente más claro y fresco en el sur. Incluso podría helar en algunos puntos de Álava y Navarra. A lo largo de la mañana irá desapareciendo la nubosidad y poco a poco se irá imponiendo el ambiente soleado. Quedará una tarde agradable. Las temperaturas volverán a subir con máximas entre los 18 y los 20 grados. Y el viento no va a molestar, será suave del sur y por la tarde entrará la brisa en el litoral.
Hasta aquí esta crónica de Euskadi. Raúl González y Arantxa Prado han estado en la dirección técnica, Aitziber Bilbao en la coordinación. Besterik ez, zaindu eskerrik asko.
Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.